Saludos, hermanos. Este es un servicio de casete dirigido por todo el mundo y es transmitido en diferentes idiomas. Pero este es por primera vez en español. Este será un prédico sobre el principio del evangélico por el hermano Dirt Sikkins. El Espíritu me hizo saber claramente que tengo que hacer conocer el ABC de nuestro Evangelio, porque en la Biblia está dicho por el Señor Jesucristo: enséñales mantener lo que te he mandado. Mantener quiere decir guardar. Si construyes sobre una base, dice el apóstol Pablo, tienes que vigilar si esa base está fuerte. No puedes seguir construyendo sobre una base o fundamento que esté débil, porque si construyes encima, se derrumbará. Y ese día llegará con fuego. A veces tengo la idea que algunos cristianos piensan que el fuego no le alcanzarás. Eso no es verdad. La pregunta es, ¿te quemará el fuego? Los tres hombres en el medio del horno ardiente fueron tirados ahí y no preguntaron por la tapa del horno. Esa parte se las dejan a Satanás. El fuego que te rodea busca algo en ti que se pueda quemar. Y esa manera de vida, si está pudrida por malos pensamientos, se quemará bien quemada, así como lo que lleva, como la hierba seca. Por eso, el Espíritu Santo nos dice: vigila y controla tu fundamento y la base por la que estás construido, a ver si vale la pena. He dicho el ABC, pero todos vamos hasta la Z. Queremos el Evangelio desde la A hasta la Z, en nuestro corazón, así como lo hizo Jesús. Y así como Él dijo: yo soy el A y la Z. En el idioma griego, soy el Alfa y el Omega. Eso quiero yo hacer ahora. Según el texto conocido del capítulo de Marcos, Marcos 16, versículo 15, Jesús resucitó y sus discípulos no lo creían. Eso dejó saber a Jesús lo poco que creían. Ustedes tienen el corazón duro, no lo creen. Hermanos, lean versos 15 hasta el 20. Esto que hemos leído fue encontrado más tarde en una escritura, y hay teólogos que dicen que no deberían estar esos versos. Si es así, Marcos hubiese terminado en el capítulo 16, versículo 8, diciendo: y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Piensa que estos versos es apropiado para terminar un evangelio? Pero esto es más bonito. Ve, y ellos fueron y predicaron el evangelio. Esto quiere decir que no tenían miedo. Por eso digo, claro que debían estar esos versos. Es nuestro evangelio. Y cuando digo nuestro, quiero decir Dios, Jesucristo, los ángeles y nosotros. La clave de todo esto es la resurrección de Jesucristo, porque Marco predijo esas palabras después de Jesús haber resucitado. Él sabía de lo que hablaba. La resurrección significa más que la ofrezca de una oveja, porque la oveja muere y no regresa. Todas las ofrezcas del Viejo Testamento murieron en lugar del hombre, pero la resurrección de Cristo representa el poder del Espíritu Santo. Esto quiere decir que hay vida después de la muerte. Jesús lo confirmó cuando resucitó. El Viejo Testamento trae solo el perdón de nuestros pecados, pero el Nuevo Testamento no solo trae el perdón de nuestros pecados, sino también vida nueva. Por eso Isaías dice que el hombre será dos veces desperdiciado por el crimen. ¿Has pecado? Bien, dice el Señor, te pago doble. Primero te perdono y también te doy un chance. Así es el Señor. El perdón se lo debemos a la sangre de Jesucristo, el Maestro. Él murió por ti, para que tú nunca mueras, más bien tenga vida eterna. Él cargará tu pecado y también tu condena. ¿Qué más quieres? Dios es generoso y amoroso. Lo vimos en el ejemplo que nos dio Jesucristo. Es nuestro evangelio. Juan predica en otra carta que hay tres testigos en el cielo. Y el cielo no es donde más tarde vas a ir, sino el mundo invisible en que vives. El mundo terco. No oyes con tu oreja de esta tierra. No sientes con esta piel y no ves con estos ojos. Lo que hacemos es desarrollar la visión de Dios para que oigamos, para que sentamos y ver con las orejas, la piel y los ojos del Espíritu Santo. El que mira, que vea lo que el Espíritu Santo le muestra a la iglesia. El que escucha, que oiga lo que el Espíritu le dice en la iglesia, y así puedas madurar y puedas manejar tus órganos internos. Solo así estarás ocupado con cosas eternas, cosas que el Espíritu Santo nos manda, y eso es lo que importa. Tres son los testigos en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu. El Padre testiga. ¿Testiga Dios? ¿Debemos testiguar las cosas de Dios? Jesús dijo, mi Padre testigua por mí. ¿No es eso maravilloso, que Dios dé testimonio de ti? Que Él diga, mira, ese es uno de mis hijos, como testigo por su Hijo Jesucristo. Así testigua Dios por ti. Y cuando haces el trabajo que te recomendó, cuando es de ver que el Señor está contigo por las cosas que haces, Él testiguará por ti. ¡Aleluya! No puedes hacer por ti mismo, sino por el poder sobrenatural. El Hijo da testimonio de nosotros, y el Espíritu Santo también. Todo de acuerdo a la fruta que brota de tu árbol. Frutas espirituales que determinan la existencia del árbol. Jesús estuvo en medio de sus seguidores y les dijo, ¿por qué no creyeron que resucité? En realidad, son duros para creer. Él no estuvo contento con ellos y dijo muchas veces, son tan lentos en el pensar. Miró a su alrededor y a los que estaban allí dijo, ve y predica mi evangelio. Jesús sabía lo que decía, aun por lo común que era como hombre aquí en la tierra, porque todo lo que hacía, lo hacía por la creencia en su Padre. Por su debilidad fue crucificado. Rey de los muertos ha sido colgado en la cruz, y muchos le fingieron tristeza, pero él no hizo caso y no mostró tener razón y siguió callado con su dolor en el plan de Dios, hasta que gritó, se ha cumplido. Si no lo hubiese hecho así, entonces no hubiera muerto por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Pero llegará el día en que nos habramos de arrodillar ante Él, y también los muertos habrán de aparecer ante el Padre. Jesús es el Señor. Amén. No por obligación, sino por reconocimiento que Él es en verdad el Señor de creación. Ese es el Evangelio que predicamos. Por medio a Él empezó todo y ahora está sentado a la mano derecha del Padre y nos deja atrás. Ustedes siguen con la reparación de la creación y terminen la obra de Dios, porque ustedes son parte de ella. Haz una base bien fuerte para que lo que construyas encima no se derrumbe, y esa base es en ti, tal como eres. Busca a tus hermanos perdidos. Lo primero que Dios te ha de dar es paz. ¿Cuándo? En el momento que sepas de dónde viene la maldad. Cuando sepas que el pecado y la enfermedad son causadas por espíritus malos, tus deudas serán pagadas y tendrás paz. Porque el dolor del alma, el espíritu y el cuerpo viene de la intranquilidad. Tu primera ropa que visitarás será el reconocimiento de tus deudas, y sobre ellas vestirás ropas de colores, pero las blancas serán tu ropa interior, blanca, inocencia. Dios no me quiere desnudo, pero sí vestido de maravilla con ropas blancas. Sed orgulloso con una ropa y sé testigo de Dios su poder, y serás poderoso y Satanás no te podrá acusar. Amén. Todos conocemos la historia de Adán y Eva. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Dios dice en Génesis 3, ¿quién les dio a saber que estaban desnudos? Lo estaban, pero no tenían conocimiento de eso. Adán dijo, me dio miedo cuando oí tu voz, entonces me escondí. ¿Pero qué significa desnudo, en verdad? Primero, como un niño desnudo, inocente, sin miedo, confiado, no tiene vergüenza. Esa fue la inocencia con la que Dios, Adán y Eva, había vestido. Pero estaban desnudos. Segundo, desnudo significa que alguien te arranca la ropa que llevas encima, te avergüenzas y te quitan la inocencia. Te dan a conocer lo que es maldad. Adán y Eva fueron hipnotizados por la culebra, que representaba a Satanás, que estuvo furiosa por las cosas que Dios había creado. Y fue a matar, a robar, a divorciar, y no cumplió con los mandamientos. Pero comprendan lo que es estar desnudo ante los ojos de Dios y estar desnudo ante los ojos de nuestro enemigo. No queremos ser encontrados desnudos, como dijo Pablo, porque entonces hemos perdido nuestra inocencia. Porque si estamos vestidos de Jesús, estamos vestidos de inocencia. Esto quiere decir que no conocemos la maldad. Estén alertas, hermanos. Vístete con el poder de Sion, con la ropa preciosa de Jerusalén, ciudad santa. Sacude ese polvo que cubre tu cuerpo. Rompe las cadenas que te atan, porque fuiste un esclavo de otro. Hazlo, porque Jesús te ha dado el poder para hacerlo. Él te compró. Él te pagó todas sus deudas, sin que le dieras ni un centavo. Así lo dijo el profeta Isaías también. Y Jesús lo leyó y dijo, eso haré yo, te libraré sin que te cueste nada. ¿Ves? De esta manera puedes leer las Escrituras. Los verdaderos discípulos hacen lo que el Señor les dice. Empieza en el cielo. Sacrifícate. Jesús también lo hizo y siguió en las alturas. Eso es lo que Dios quiere, que hagamos su voluntad. las escrituras tienen que cumplirse. Nosotros representamos al Señor aquí en la tierra, como lo hizo Jesucristo, y ahora está en las alturas junto al Padre. En esta tierra injusta, por eso aléjate de la manera de pensar, la manera de actuar y de las leyes terrestres, porque son malignas, como lo dijo Pablo. Nuestra meta es quitarnos esa máscara que llevamos encima, aquella que nos deja ver quién eres en verdad. Pues quítatela, hermano. Muestra a tu prójimo en verdad quién eres, un hijo de Dios. El Viejo Testamento dice que son máscaras que tienes de haber con brujerías, y cuando estás embrujado, cuando no crees lo que Dios te dice, entonces estás embrujado por Satanás, que se ríe y te dice que no vales nada, que eres imbécil, que eres un malvado. Por eso, hermano mío, quítate esa máscara y deja ver ese Dios que vive en ti, allí muy profundo en tu corazón. Recuerden que Dios mandó a Jesucristo a la tierra, y Jesús soportó todas las insultas, así como Pilato le preguntó, ¿eres el rey? Y Jesús le contestó, tú lo has dicho. Con su sangre en la cabeza y la corona de espinas, yo vine a la tierra para dar testimonio de la verdad. Oh, ¿y cuál es la verdad? Le preguntó Pilatos. La palabra de Dios se mantiene también en los tiempos difíciles, decía Jesús en sus pensamientos. Si haces lo que Dios te enseña y te conviertes en un Señor así como Él, porque Él es el Señor de los señores, después un discípulo que sigue, y al final uno que enviamos, seramos como apóstoles. Eres alguien que planta vida, Dios dice. Eso es lo que Él hace, y tú también en su nombre. Esa misión es la que nos da el Señor, y nosotros lo sabemos y lo haremos de hacer en su nombre. Dios dice a ti y a mí, busca a aquellos que están perdidos, dale de comer a aquel que tenga hambre, dale de beber a aquel que tenga sed, entonces estarás haciendo mi voluntad. Esas ovejas que te he perdido y no saben qué pueden hacer para nacer de nuevo, enséñales, porque cómo lo han de saber si nadie les dice. Esa era la misión que Dios le dio a Jesucristo, y esa misión nos dejó Jesucristo a nosotros. Por eso fue el Señor Jesucristo tomado y en el cielo, y nos dijo, es mejor que me vaya, para que el Espíritu Santo entre en vuestros corazones. Para que ese Espíritu Santo me hizo un Señor, y así haga de vosotros señores. Déjate alimentar por las Escrituras. El Señor te ha coronado con bondad. Haz su voluntad con esas cosas que son para siempre y que viven en ti. A veces pienso por qué tantas cosas malignas suceden en este mundo. Y lo que hacemos por nuestro Señor Jesucristo. Eso, mis hermanos, ¿por qué aún estamos desnudos? Recuerden lo que significa estar desnudo ante los ojos de Dios. Pero recuerden lo que significa desnudo ante los ojos de nuestros enemigos. Somos ignorantes ante las Escrituras. Después que nos visitamos con las Escrituras, entonces seremos como oveja en el corral, protegido por nuestro Padre Celestial. Por eso, da a conocer las Escrituras, para que las ovejas perdidas sepan de ella y se visten con ella, y así sean rescatadas de las manos del enemigo. Y también, hermanos, acepta las Escrituras para que pueda conocer tu propio yo, para que Él, que vive en ti, muestre su cara, quita esa máscara y predica el Evangelio. Habla de Dios. Pídele sabiduría para que comprenda sus palabras. Dios es bueno. Dios es misericordioso. No te dejes caer en tentaciones y híncate de rodilla y habla con Dios. Pues más grande que Jesucristo, que vive en ti, que aquel que está en el mundo. Tienes más bondad en tu corazón que maldad. Jesús dijo, habla del Evangelio y el mundo invisible y también en el visible del Creador. Revelaciones de Juan dice, vi un cielo nuevo y después una tierra. ¿Cómo explicamos esa relación del cielo y la tierra? De la manera siguiente, lo que sucede en ti, ese es el mundo invisible, el cielo. Eso será visible en la tierra, tus hechos. Busca el camino allí, en el cielo. Los ángeles gritaron, paz a los hombres de vuestros corazones. Déjate inspirar por el Espíritu Santo y haz la voluntad de Dios. Hacer bien sin mirar a quién. Todos conocemos ese dicho. Pues así lo hizo el Señor Jesucristo. Y a eso nos enseña Dios. Dios mira tu corazón y no lo que llevas por fuera. Hacer el bien en el nombre del Señor. En Juan 8 está, yo hago lo que el Señor manda, y en sus ojos eso es bondad. Jesús dijo, aquel que cree y se deja bautizar tendrá vida eterna. Así le llamaban a Juan Bautista. En el bautismo empieza el Evangelio. En esos momentos muere junto con Jesucristo, y en la resurrección te levantas con Él. Naces de nuevo, y todos tus pecados son perdonados, y recibe vida nueva. No te dejes bautizar por la muerte, porque morirás y pararás en el infierno. Jesús resucitó por nosotros. Él dice, nadie muere o vive por sí mismo. Él fue apedreado, golpeado, abofeteado, crucificado. ¿Cómo pudo aguantar todo eso? Él mismo dice, lo hago por alguien otro. El hombre nace del agua y del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es vida. ¡Aleluya! Mientras en el Viejo Testamento está escrito, eres ceniza y a la ceniza llegarás. Muchas gentes creen en esas cosas que son visibles. Muerto es muerto. ¿Pero qué crees del Espíritu Santo? ¿El alma donde crees que vas? Ese mundo invisible. De ese mundo de que Jesucristo nos habla. Jesús puso ángeles alrededor de tumba. ¿Qué buscan ángeles en una tumba? Ellos decían, ¿buscas vivos entre los muertos? Pero guardaban el cuerpo de Jesucristo, porque Jesús dijo, usaré este mismo cuerpo. Jesús no recibió otro cuerpo, sino el mismo, pero fue renovado. Como sucede con el Espíritu Santo y la carne. Si crees en estos hermanos, déjate bautizar. Somos descendientes de Abraham, pero en espíritu. Por eso está escrito en todas partes. Primero creer y después bautizarse. Porque si no crees, no debes bautizarte. Esto vale para todos los niños, jóvenes y mayores. No decir yo creo y me bautizo y andar por ahí haciendo maldades y no la voluntad de Dios. Bautizarte solo porque así lo dice la Biblia. No, hermano. Hazlo por la razón que Jesús murió, que murió por ti, por nosotros, por tus pecados y por el amor al hombre. ¡Qué maravilloso! Muchas gentes se han bautizado, pero eso no quiere decir que ya serán salvados, que están libres, porque después del bautismo no hacen nada más. Echan las escrituras a un lado. ¿Y entonces para qué te bautizaste? El bautismo no es el final, mas es el comienzo. Aún tienes que creer en los conocimientos de la palabra, predicar el evangelio, enseñar a los demás, y así serás un servidor del Señor. Como te dice, para que lleve tu palabra a aquellos que están perdidos, a los hermanos que están perdidos, a aquellos que viven en oscuridad, a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Primero ser un buen paciente y después el doctor. Y sepas cómo mantenerte en salud, de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra sanar, en el idioma griego, terapeum, la palabra terapia, la conocemos todos. Esa palabra significa ser un servidor, preparar a alguien. Pues prepara a alguien para que pueda funcionar bien, como antes. Así debemos preparar a los que no conocen la palabra de Dios. Así debemos seguir estudiando la palabra de Dios y prepararnos para su llegada. Y no estar atendiendo con las cosas de este mundo, funcionando de acuerdo al deseo de la carne, con las cosas naturales sin tener tiempo para Dios. Por eso, les digo que es muy importante cambiar de carácter y ser transformado mentalmente por el Señor. Muchas de estas cosas pueden leerlos en Proverbios. Puedes empezar en Proverbio 1. Solo así verás el hombre de otra manera y podrás ver el corazón del otro y te darás cuenta dónde hay maldad y dónde vive el bien. Ya cuando hayas cambiado de esa manera, mentalmente ese espíritu te enjovenecerá, te sentirá nuevo por dentro. Ese es el deseo de Dios. Da a conocer la palabra del Señor Jesucristo. Cúbrete con su amor. Haz lo que te he mandado y serás bendecido por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Cuando conoces el mal, no sabes del bien. Cuando conoces el bien, sabes del mal y la diferencia que hay, y así no caes en la trampa del enemigo. Porque si nosotros, que seguimos a Jesucristo, no damos a conocer la palabra del medio del Evangelio, entonces, ¿quién lo hará? Si eso fue lo que nos encargó Jesucristo antes de ir a las alturas. Muchos esperamos que una luz se aparezca entre las nubes y Jesús se aparezca a nosotros. Mas Dios dijo, iré al Padre, pero estaré con ustedes. Esto quiere decir, hermanos, que Él está en ti, en tu corazón, y tú lo puedes hacer que se aparezca en ti. Y ante otra gente también, haciendo su voluntad, predicando su palabra. Amén. La pregunta no es que si puedes, sino que si quieres. Y si quieres, puedes, porque Él te ayudará. Grande es el Señor. Romanos 14, versículo 7 dice, nadie vive por sí mismo, nadie muere por sí mismo, sino por el Señor. Haz de otra gente un servidor a su imagen y semejanza. Ama a tu prójimo como te amo yo. Así nos comanda el Señor. Prepárate para mi llegada y prepara a otros para que el día del juicio estén preparados con las cosas que el Señor nos manda. El que no recibe mi palabra
y la guarda en su corazón será condenado, dice el Señor. Y el Evangelio de Marcos. En tus manos está tu salvación, hermanos. Dios separa a los vivos entre los muertos. Acepta el Espíritu Santo y sé testigo de su palabra, y tendrás vida eterna. El que no da a conocer el Evangelio sigue debajo de la maldición, dice el apóstol Pablo. No estás libres de las manos de Satanás. La palabra y el Evangelio son el arma más poderosa con la que te puedes armar y ganar la batalla junto a el Señor Jesucristo. Luchar hasta vencer y ganar la batalla junto al Señor Jesucristo. Luchar hasta vencer, como lo hizo Jesús, y más cuando estamos seguros de que vamos a vencer. Porque Dios te da esta seguridad de que vas a vencer cuando recibes el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Poderoso es el Señor. Verdad y no mentiras. Creer y no dudar. El bien y no la maldad. La luz y no la oscuridad. Haz todo eso, hermano, y verás que Dios no está lejos de nosotros. Él está en nosotros. Llámalo, dile que salga y lo verás. Oremos, hermanos. Padre, enséñanos a mirar como tú, ver como tú, hablar como tú, oír como tú y obrar como tú. Enséñanos por medio de tu Espíritu Santo lo que le enseñaste a Jesucristo. Enséñanos a amar al prójimo como nos amas tú. Gracias, Señor, por oírnos y estar con nosotros. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado y darnos la sabiduría, Señor, para comprender tu palabra, para así nosotros poder hablar de tu evangelio, Señor, y para así poder predicar, Señor, a los hermanos que están perdidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la inteligencia, Señor, para conocer tu palabra. Y así, Señor, hablar de ti, especialmente a los hermanos perdidos, Señor, aquellos que viven en oscuridad. Así como tú nos mandas, Señor, así como nos mandaste a Jesucristo, Señor, y así como nos mandó Él, Señor, antes de ir junto a ti. Te damos las gracias, Señor, por la vida, Señor. Porque tú eres un Dios de vida, Dios de paz y de amor. Señor, que estas palabras, Señor, que hemos escuchado, nos ha de servir mucho, Señor, y nos hagan nacer de nuevo, Señor. Y así, Señor, seguir junto a ti, Señor, construyendo en esa base fuerte, Señor. Esa base, Señor, que está hecha, Señor, construida, Señor, y basada, Señor, de tu palabra. Y de poder, Señor, porque eres un Dios poderoso. Amén.